Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Se acaba de estrenar en la Ópera de París Only the Sounds Remain, solo el sonido queda, ópera en dos partes de la compositora finlandesa Kaija Sairaho, compuesta en escena del norteamericano Peter Sellars. La dirección musical corre a cargo de Ernest Martínez Izquierdo, con un reparto en el que destacan el contratenor francés Philippe Jarouski y el barítono estadounidense Devon Tyne.
Is it the ghost of Tunebazar?
Y para hablarnos de este estreno aquí en Francia y de su intensa trayectoria como director de orquesta, Ernest Martínez Izquierdo ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Ernest.
Hola, buenas tardes.
Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación una vez más.
Un placer estar aquí.
Permíteme que explique, Ernest, que has nacido en Barcelona en 1962, donde inicias tus estudios musicales. Pero es cierto que de pequeño te pusiste tan pesado con tus padres que con solo 4 años ya empiezas a tocar el piano.
Bueno, empecé a estudiar piano, no a tocar. Sí, pues yo era el pequeño de 3 hermanos y mi madre era aficionada al piano, tocaba el piano, había un piano en casa y entonces puso una profesora para mis hermanas para que empezaran a estudiar. Son, bueno, unas 5 años mayor que yo, de 3, y empezaron primero ellas, ¿no? Y yo me sentía marginado, yo quería también estudiar música, me gustaba muchísimo el piano y mi madre me decía, no, todavía eres demasiado pequeño. Pequeño, tus hermanos ya son mayores, pero tú no, tienes que esperar un poco. Y yo pesado, que al final, pues bueno, conseguí, creo que eran 5 años, que a los 5 años me dijo, bueno, va, empieza ya. Y bueno, yo fui feliz entonces ese día.
¿Creciste escuchando piano? ¿Qué tocaban tus hermanas o tu madre?
Bueno, más bien mi madre, porque mis hermanas estudiaban y de hecho ninguna de ellas continuó estudiando. Acabaron aburriendo el instrumento y el único que siguió allí, dale que te pego con el instrumento, fui yo, ¿no? Mi madre, pues bueno, ella estudió de piano siempre como joven. Ella era maestra, entonces como hobby estudia piano y el repertorio que le gustaba pues era las sonatas de Mozart o los preludios de Chopin, bueno, este repertorio romántico y que se tocaba en las jóvenes bien en el piano, ¿no?
Forma el oído, ¿no? Escuchar en casa cotidianamente.
Yo, para mí sí, yo evidentemente no, mi familia no era músico de profesión, o sea que yo jamás sabía lo que era la profesión de músico, pero sí que había siempre música en casa. Mi madre estaba todo el día tocando el piano o escuchaba discos también de las 2 gramófonos, los discos de Karajan y los conciertos de Tchaikovsky y la quinta de Beethoven, todo esto lo tenemos en casa y para mí sí que la música siempre estuvo presente en casa. Otra cosa fue el día que se me ocurrió decir que en lugar de ir a la universidad me quería dedicar a la música. Entonces ahí ya la cosa cambió radicalmente, ¿no? Porque eso no se podía, no lo entendían.
Sobre todo en Barcelona en aquella época no era fácil, ¿no? Ganarse la vida como
no era fácil, el músico era una vida dura la de músico, sin duda, en un país que, como decía Jesús López Cobos, director de orquesta, es que ser músico en España es ser como torero en Finlandia, ¿no? O sea, realmente un país donde no hay ninguna realmente tradición musical, que el estudiar música era visto como una cosa extraña. Bueno, en el colegio que yo iba, en un colegio religioso, me decían que la música era de señoritas, que un hombre de verdad no podía estudiar música, que eso era para señoritas. O sea, a ese punto estábamos, que yo para compaginar estudios con el conservatorio lo pasé muy mal porque los chicos lo que tenían que hacer era deporte, que es lo que hacen los chicos de mi edad, pero no irse a estudiar al conservatorio. Entonces tuve bastantes problemas en todos los sentidos, ¿no? Y cuando ya dije que encima me quería dedicar a esto, ya bueno. Y eran tiempos, también puedo entenderlo, en una familia que no tiene tradición profesional en la música, en unos tiempos complicados donde no hay trabajo y muy poca vida musical, se entiende que, bueno, se preocupen por mi futuro, ¿no?
¿Fue por culpa de los discos de la Deutsche Grammophon de tu madre que empiezas a dirigir?
Sí, mi preferido era la quinta de Beethoven, con Karajan, por supuesto, y eso asociado a que había un juego de magia que me compraron de pequeño, había un juego de magia donde había una varita mágica que era negra con los dos extremos de color blanco, y esa batuta, eso para mí fue mi primera batuta, ya de pequeñito, pues a esa edad, de 5 o 6 años, yo ya lo había escuchado tanto, me lo sabía de memoria el disco, que me subía en una silla, que era era mi podium, con la varita mágica, y me ponía a dirigir el disco de Karajan. Ese fue mi primer recuerdo musical como director.
Con esa varita casi podrías haber hecho aparecer a Karajan ahí mismo, ¿no?
Bueno,
con la orquesta, la Filarmónica de Berlín.
En todo caso, yo llamaba a mi madre porque más me gustaba que me miraran. No, o sea, yo practicaba solo, pero luego la verdad que quería que viniera mi familia, que me vieran y hacía una actuación delante de ellos. Sí, sí.
Ernest, realizas tus estudios de dirección en Barcelona, que en principio con Antoni Ros-Marbà, un director que apostaba muy a menudo por la música contemporánea, ¿no?, en sus programas.
Sí, Ros-Marbà para mí fue casi el primer músico real que conocí en el conservatorio. Bueno, en esa época en Barcelona era, bueno, pues una academia un poco rancia, ¿no?, donde habían profesores pues que vivían allí de dar clases y muy encerrados, una cosa muy endogámica y muy académica, ¿no?, y un poco casposa. Y Ros-Marbà, él era una persona que siempre fue director de orquesta y siempre viajando, y de pronto llegar a las clases de Ros-Marbà me dio, era como una bocanada de aire fresco, ¿no? Una persona que vivía en el mundo, que viajaba, que hablaba idiomas, que conocía la música desde la base, desde la profesión, ¿no? Y para mí fue uno de los impactos grandes que tuve en la música, y sin duda que me ayudó muchísimo a abrir los ojos a todos los tipos de música, el aprender idiomas, a tener ambiciones y una visión realmente fresca y real de lo que es la música. Fue mi primer shock musical que tuve en el conservatorio.
Imagino que no fue fácil para él. En algunos programas había obras de Luciano Berio.
Sí, de Ligeti. Yo lo había escuchado Ligeti, sí, era no era fácil, y además que la orquesta, él era titular de la Orquesta Ciudad de Barcelona en esos años, y nosotros también nos permitía asistir a los ensayos y discutir con él las obras y demás, y era un acto heroico hacer música contemporánea con esa orquesta, donde nadie se la tomaba en serio, ni los propios músicos que la tenían que tocar se la tomaban en serio, se burlaban del totalmente, y luego la recepción del público tampoco. O sea, el público se ponía muy reaccionaba muy mal cuando programaba estas músicas. Pero bueno, Ros era tenaz, y él tenía muy claro que eso era la música de nuestro tiempo y que había que defenderla, y realmente eran actos heroicos por su parte.
Además, se programaba entre la obertura y la sinfonía.
Eso ya no tengo tanto recuerdo. Yo recuerdo que era más bien a la primera obra. Era normalmente la primera. En lugar de obertura, pues antes del concierto venía la obra contemporánea, ¿no? Mucha gente llegaba tarde ya a los conciertos para evitarse así el tener que escuchar la obra contemporánea. Era una tradición allí.
Y a pesar de todo eso, en Barcelona fundas tú mismo un grupo de música contemporánea, el 216. No es fácil escoger ese universo tan árido, ¿no?, de la música contemporánea.
No, de hecho, alguna vez me preguntan, típico pues con músicos, ¿no?, ¿y tú qué instrumento tocas? Y bueno, yo estudié piano, clarinete, pero de hecho lo que me interesó a mí siempre fue la composición. Eso ha sido siempre lo que a mí me ha interesado, ¿no? Y la dirección vino, bueno, aparte de las experiencias de niño, ¿no? Pero de hecho me vino, la primera ocasión profesional me vino a través de la composición. Es decir, compositor, si hoy en día es complicado, pues en esa época todavía más. Y siendo joven, estudiante y eso, la única manera que tenías de escuchar tu música era tocártela tú mismo. Tenías que buscarte entre los compañeros, buscar gente, y entonces tú mismo te dirigías tu música para que la pudieras escuchar. O sea, yo empecé realmente a dirigir un poco en serio a través de la composición. Y de hecho eso me ha marcado muchísimo, porque fue creando este grupo que donde hacía mi música, la de mis compañeros también, y nos empezamos a meter también en el repertorio internacional. Fue allí donde empecé yo mi verdaderas trabajo como director.
Hace unos años estuvo con nosotros Arturo Tamayo, gran director de música contemporánea, sí, por cierto, que nos decía que en aquella época, en su juventud, la única salida para los músicos españoles era la frontera. ¿Es por eso que vienes a París a estudiar?
Bueno, eso yo tenía muy claro, eso sí, que yo me quería ir. O sea, tenía muy claro que tenía que hacer los estudios en Barcelona, pero después que había que irse fuera y ampliar mundo, ¿no? Eso lo tenía muy claro. Y me llegó bastante de forma bastante natural, porque un compañero mío me comentó, en esa época éramos muy admiradores de Boulez. Boulez, en cierta manera, representaba la modernidad absoluta, ¿no? Era el hombre con una gran teoría, compositor, director, animador cultural, agitador más bien cultural, que lo criticaba todo, que quería poner bombas en todos los teatros de ópera. O sea, realmente era para los jóvenes era nuestro punto de referencia, ¿no?, el señor Boulez. Y me apareció con una con con, bueno, con un prospecto de un curso de verano que hacía en Avignon, en el Saint-Racant, y me dijo, venga, ¿por qué no nos animamos y nos vamos? No sé qué. Y había curso de instrumentos con el ensamble intercontemporáneo, con profesores del ensamble, y él daba un curso de dirección. Y yo, bueno, me apunté así, bueno, por probar qué pasa, y mi sorpresa fue que me aceptaron, que después me aceptaron como alumno, porque era reducido el número de alumnos. Y después, pues bueno, me salí a dirigir y me invitó él como asistente suyo para continuar en París. Y me estuve, pues bueno, me becaron y todo, y me vine a París, 2 años becado por el gobierno francés, pues siendo asistente de Pierre Boulez. Así que un sueño
nada más, realidad. Nada menos. Sí. ¿Qué cambió en tu manera de ver la música contemporánea esos 2 años aquí con Boulez?
Bueno, para mí todo fue, para mí fue duro encontrarme, claro, de pronto un joven que Joan Justo había acabado de terminar estudios y había estado 1 año como asistente de Jesús López Cobos en la Orquesta Nacional de España, con lo cual allí era repertorio romántico, básicamente, ¿no? Lo que había estudiado en la clase, que sobre todo era repertorio romántico, y luego la pequeña experiencia de yo como director de música contemporánea con mi ensamble, que era pues música mía, de mis compañeros y poco más. Pero claro, de pronto aterrizo en París y me encuentro con que se está grabando un disco con Olivier Messiaen y Messiaen allí, con Elliot Carter ahí. Claro, yo, Messiaen sí que sabía quién era, pero Elliot Carter, por ejemplo, yo no tenía ni idea de quién era, ¿no? Entonces te encuentras con estos, primero que los descubres, que no sabes ni quién son. Después, encima, te los ves allí, te los encuentras allí, grabando discos y con Pierre Boulez y los... Para mí fue, realmente, me acuerdo que, lo pasé mal, porque fue una presión tremenda. Además, música de una dificultad técnica, en el caso de Carter era tremendo, o el mismo Messiaen también, que escribía muy difícil. Fue, lo pasé apuros, la verdad es que pasé apuros, porque asimilar todo eso, esa cantidad de música y con esa dificultad técnica y demás, lo pasé, reconozco que mal, fue una experiencia, por supuesto, grandiosa, ¿no? Pero fue dura la experiencia.
¿Qué tienen los compositores de hoy en día que son tan crueles con los intérpretes y con los directores de orquesta? Porque técnicamente a veces son cosas irrealizables, ¿no?
Sí, a veces sí. Yo creo que es una de las cosas también, uno de los muchos motivos por los cuales me gusta la música de Calla Sarriaho, porque no, ella no es para nada de este tipo de instrumentista, ella, de compositora. Ella siempre piensa en el intérprete. Entonces a mí esta hipercomplejidad en la escritura y en el lenguaje y todo debe ser, cuanto más difícil se piensan que será mejor, ¿no? Y para mí es todo lo contrario. Yo creo que lo bueno es cuanto más sencillo y simple, mejor, ¿no? Pero sí que es cierto que hay una corriente hoy en día en la música contemporánea donde lo que se busca es la hipercomplejidad y bueno, y a mí no me siento bien, porque yo, si la música, interpretar Mozart ya es difícil, yo interpretar una música donde creo que con suerte puedo hacer un 20 o 30% de lo que está escrito, a mí me deprime y siento que estoy como engañando a todos. Estoy engañando a los músicos, estoy engañando al público y me hace sentir mal, sinceramente. Así que no es mi tipo de música favorita esta.
Volviendo a Calla Sarriaho y su ópera Only the Sound Remains, ¿cómo conoces? Eres el único director que ha dirigido todas las óperas de Calla Sarriaho.
Sí, he dirigido. Esta es la cuarta, estoy muy contento de tener el récord, por decirlo de alguna
¿Cómo
manera.
¿Cómo fue vuestro encuentro?
Bueno, ya hace son 20 y pico de años, ya para mí Calla es como una amiga de toda la vida casi, ¿no? Y la conocí realmente por azar, por amigos en común. Yo trabajaba mucho en Finlandia, este amigo era finlandés y tenía un festival y empezamos con un concierto, que de pronto me dijo, bueno, hay un concierto monográfico de Calla que conocerás, que hay una música estupenda, ya verás. Y yo no la conocía de nada. Y yo venía de ese mundo así muy heroico, impetuoso y energético de Magnus Lindberg. Y en principio la música de Calla me chocó un poco, porque era completamente la antítesis de esa música que a mí me gustaba mucho, que además terminé una amistad fuerte con Magnus Lindberg. Y ella era todo lo contrario, ¿no? Era ese mundo intimista, de refinamiento, no me gusta decir femenino porque queda muy mal, queda muy machista esto, pero sí de mucha exquisita sensibilidad y muy íntimo, introspectivo, poético siempre, todo lo contrario del mundo heroico del otro, ¿no? Y recuerdo que para mí fue un poco un desafío, ¿no? Porque dices, bueno, esta música está muy bien, ¿no? Pero está muy alejada de lo que yo estoy acostumbrado a ser y un poco también de lo que soy yo, porque yo soy también una persona muy energética, muy visceral. Y fue un poco un reto, ¿no? De yo mismo, de buscarme también una parte de mi personalidad que estaba allí, que quizás no la había explotado, y que la música de Calla me ayudó a entrar en otro mundo de sensaciones y de sensibilidades que yo mismo desconocía de mí mismo, ¿no? Y la verdad que me sentí muy cómodo desde un principio, y ese fue el principio de una relación que llevamos ya 20 y pico de años, y que he hecho casi toda su música sinfónica, toda su música de cámara y todas sus óperas, con lo cual espero que sigamos así muchos años más.
Esta ópera está basada en el teatro no japonés. Sí. Quizás la cultura japonesa es el punto de encuentro entre una compositora finlandesa y un director mediterráneo.
Pues puede ser, porque los dos tenemos esa pasión en común. Yo soy otro apasionado del mundo japonés, de la estética japonesa, de la cultura japonesa, y bueno, he estado ya unas cuantas veces en Japón y me vuelve loco, y de la comida japonesa, todos los sentidos, la cultura japonesa es algo que me fascina, Akaya también. Así que yo creo que sí que podríamos decir que Japón es el punto que nos une a los dos.
Queda un poco lejos, pero puede ser.
Pero de todas maneras, yo he trabajado mucho en Finlandia, y es un país, yo hablo un poco finlandés y hago los ensayos en finlandés. O sea, a mí me atrae mucho los extremos. Yo soy, soy géminis, y me gusta el sur, me gusta el calor y la luz y todo, pero me gusta con norte también, me gusta el gran contraste. Y en Finlandia me siento muy cómodo también, y soy un gran amante de Sibelius también, y eso también nos une con Calla.
Hablando de contrastes, tienes a dos solistas de lujo en escena, el barítono americano Devon Tynes, uh-huh, y sobre todo Philippe Jaroussky, la estrella, uh-huh, de los contratenores franceses, quien ha dejado la música barroca por la contemporánea, precisamente, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo ha sido tu trabajo con ellos?
Bueno, no ha dejado la música barroca. Yo hace poco estuve, antes de empezar, estuve haciendo una gira por España con un programa Händel, que fue una maravilla. Yo coincidí con él, que estaba cantó en Pamplona, y yo estaba allí y lo fui a saludar, y hizo un concierto extraordinario. Philip yo creo que es un genio, tiene un talento, una musicalidad, una voz maravillosa, que eso ya lo habíamos oído, ¿no? Y eso realmente lo hace ya extraordinario. Pero para mí todavía lo que es más extraordinario es su sencillez, su humildad y su lado humano. Él es un personaje divino, es una persona exquisita, con un sentido del humor que de verdad que te mueres de risa. Yo no puedo estar con él sin morirme de risa, porque es rápido, listo, con un humor brutal y sencillo. Le puedes decir todo sin ningún problema, que él te escucha, lo acepta, y súper flexible. O sea, es el antidivo completamente, podría serlo, porque realmente está en una situación increíble, pero él es completamente el antidivo. Es un verdadero placer trabajar con Philippe.
Y en estas dos óperas descubrimos también a un gran bailarín, casi, ¿no?
A Davon. Con Davon, otro, por supuesto. Bien, sí. Davon, yo no lo conocía tampoco, a Davon, y bueno, es un cantante súper joven. Y aparte de tener una voz extraordinaria, luego tiene una presencia escénica increíble, una fuerza, y además, como tú dices, también bailando también, tiene un control del cuerpo y cómo lo modela, y de la gestualidad, que realmente es un placer verlo. Yo muchas veces te estoy dirigiendo y no miro ni a los músicos, me dedico a mirar la escena, porque hay momentos tan bonitos entre Davon, que tiene esa presencia que es como un imán que te atrae la mirada, más luego Nora, que hay una bailarina también en el espectáculo, que también es una bailarina extraordinaria, y con esos movimientos que la verdad que a veces tengo que hacer un esfuerzo para concentrarme en los músicos y en la música, porque se me quedo embobado mirando la escena, porque es muy bonita.
Hablando de los músicos, tienes una orquesta de solistas, realmente, sí, ¿no? Son grandes intérpretes.
Eso es, ya antes de empezar este proyecto hablábamos con Calla, ¿no? Dices que realmente esto es un dream team, porque realmente tienes lo mejor en cada uno de las secciones, digamos, y trabajar con gente con este nivel tan alto, y con egos también tan altos, también, pues, normalmente va muy unido. La verdad, por una parte te lo hace todo facilísimo, porque son gente con un nivel, pero por otro lado es exigente también, porque te exigen mucho también, y luego gestionar todo eso tampoco es fácil. Con lo cual, pero ha sido, la verdad, una producción, está siendo un trabajo extraordinario.
De lujo.
De lujo, de lujo, de lujo, completamente.
En fin, pues ya lo saben, Only the Sound Remains, solo el sonido queda, ópera de Calla Sarajevo, dirigida por Ernest Martínez Izquierdo, estará representándose en la Ópera de París hasta medio febrero.
Hasta el 7 de febrero es la última representación ya. Muchísimas por suerte gracias. Está todos los días lleno, ¿eh? Y parece ser que va a estar siempre lleno.
Me imagino que sí. Muchísimas gracias, Ernest, por haber estado
gracias
aquí con
a ti,
nosotros.
Gracias por invitarme.
Permíteme también dar las gracias a Elena Abril y a Suel, que han estado detrás de los cristales al tanto de la realización de este programa, y enviar también un cordial saludo a nuestros oyentes que nos escuchan a través de la Spanish Public Radio de Chicago, en Estados Unidos. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y le damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. ¡Suscríbete al canal!